El gran líder Nehemías ha tenido que enfrentar un sinfín de problemas y de contratiempos en la construcción del muro de Jerusalén. En el último capítulo tuvo que resolver problemas de pobreza, de deudas, de explotación de los pobres por los ricos. Si alguien quiere leer en Nehemías 5:5-6. Amén. Gracias, Arminda. Eso es lo que pasó la última vez. En medio de un gran proyecto de construcción, de reconstrucción, de reparación, apareció un gran pleito en medio del pueblo. Algunos ricos estaban aprovechando de los pobres, buscando una manera de esclavizarlos. Pero ahora, hoy, cuando casi están terminando esa gran obra, los enemigos del pueblo, inspirado por el diablo, no le van a dar ni un minuto de paz. Versículo 1 de capítulo 6. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem, árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Casi todo ha terminado. Están en los últimos detalles. Pero seguían las interrupciones y las distracciones. Y hay que notar que el pueblo de Dios sí tiene enemigos. Enemigos que están persistentes. Tenían malas intenciones en esta invitación, tal vez organizando un emboque o hasta una manera de matar al gran líder de ese proyecto. Hermanos, desde la antigüedad el pueblo de Dios ha tenido enemigos en el mundo. Aún saliendo del huerto de Edén, Dios anunció una famosa enemistad. Si alguien quiere leer Génesis 3:15. Hasta el principio de la historia de la raza humana, Dios mismo puso enemistad entre dos grupos. Hay dos semillas tratando de avanzar en el mundo y nunca van a tener armonía entre ellos. En Proverbios 29:27 dice: abominación es a los justos el hombre inicuo y abominación es al impío el de caminos rectos. Cuando realmente estamos avanzando la obra de Dios, casi siempre aparecerá problemas por esa antigua enemistad. A muchos no les gustan escuchar esto, pero tarde o temprano tenemos que aceptar que esta es la realidad. Versículo 3. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Estaba muy razonable Nehemías con sus respuestas. Dijo la verdad, evitaba insultos o acusaciones, simplemente quedó en su trabajo, el trabajo que Dios le dio. Y nosotros, hermanos, podemos sacar algo de su manera de responder. Nosotros también, cuando estamos avanzando la obra de Dios, veremos distracciones, interrupciones. ¿Cuántas veces hemos escuchado música fuerte en medio del servicio? Hay interrupciones que quieren consumir nuestro tiempo y nuestra energía. Si tenemos discernimiento, sabremos que no es nada más que otra distracción del enemigo. 4. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo le respondí de la misma manera. Eso es otra buena aplicación. Si el enemigo es muy insistente con sus flechas de desánimo, Nosotros tenemos que simplemente levantar el escudo de la fe y bloquear cada cual. 5. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez con una carta abierta en su mano. Tan insistente y desesperado eran los enemigos que ahora buscaba otras tácticas, mandando sus ataques por escrito, como que algo escrito tenía más poder. Y nótalo, hermano, no es una carta privada sellada con asuntos delicados, sino que fue una carta abierta, como que era posible por grandes cantidades de personas leerla mientras llegaba. Otra táctica del chismoso del infierno. 5. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Jasmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tu rey. Hermano, los chismes son flechas encendidas del diablo. Mire cómo viene. Dice, se ha oído por las naciones. Dicen por ahí. Ten cuidado cuando alguien viene hablando así. Dicen por ahí. Los hermanos dicen en la iglesia. ¿Cuáles hermanos? ¿De quién está hablando? Cuando es muy general así, es probablemente nada más que chismes, una flecha del desánimo. 6. En el cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones, y Gazmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tu rey. Y que has puesto profetas que proclaman acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey, está hablando ya del rey de Persia, serán oídas del rey las tales palabras, ven por tanto y consultemos juntos. También al diablo le encanta imputar motivos falsos de tus acciones. Ah, tú simplemente vas a la iglesia porque te sientes culpable. O tú vas a la iglesia para evitar las tareas de la casa. Cualquier cosa para pintar tus acciones con un mal sabor. Y estas palabras duelen. Le dan una invitación de aclarar de que no es cierto, que no es la verdad. Pero en muchos casos es simplemente una flecha de desánimo, una pérdida completa de tu tiempo valioso. Nehemías no buscó la posición de un rey. Es más, Nehemías sabía que los que trataban de rebelar así del imperio de los persas fácilmente se pudieran perder sus vidas. Ha pasado en la historia que hemos leído. Entonces, Sanbalat daba la impresión de que esto era una gran crisis. Y como que Sanbalat era un amigo, su amigo, invitándole a aclarar esa gran calumnia. Pero Nehemías no es tan ignorante. Es un hombre de experiencia. 8. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que tú de tu corazón lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora, oh Dios, fortalece tú mis manos. Otra vez, Nehemías respondió honestamente, no cayendo en la trampa, sabiendo los motivos del adversario, pero ni mencionando ellos. Sabía que todo esto era para debilitar sus manos, cuando la obra era casi, casi terminada, para infundir temor. Por esto se fue directamente a Dios rogando, fortalece tú mis manos. Y nosotros también, hermanos, empezando otro gran año, pasaremos por situaciones semejantes, haciendo la obra de Dios, levantando una familia cristiana, tratando de vivir una vida santa. El enemigo mandará distracciones, acusaciones, malentendidos como flechas de desánimo. Y toca a nosotros hacer el mismo que Nehemías, orar diciendo, oh Dios, yo no tengo tiempo para estas distracciones. Las doy a ti, Señor, quítame esa flecha de desánimo y fortalece tú mis manos. 11. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién fuera como yo entraría? No, 10, perdón. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Dalaía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Y 11. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Él estaba determinado, llevaba la armadura, las flechas de desánimo no entraban. Nehemías antes exhortaba a todos los a ser valientes y confiar en Dios. Esto estaba en el capítulo 4, en 4:14, dijo, y después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Eso fue su manera de animar al pueblo. Y después de esto, ¿él va a ir como un cobarde y esconderse en el templo? Sería muy inconsistente de su parte y dañoso a su reputación. Usando su mente, pensando claramente, era muy claro. Tenía que rechazar esa distracción también. Versículo 12. Y entendí que Dios no lo había enviado. Era un profeta, pero un profeta falso. Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalá lo había sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Ahora se da cuenta de que habían espías, traidores, aún hablando en el nombre de Dios para recibir dinero. Esto fue el colmo, una flecha preparada para robarle de su gozo, para animarlo a simplemente regresar a su posición lujosa en el palacio. Pero no, Nehemías sabía cómo vivir una vida fructífera aún en medio de las flechas encendidas, aún en medio de las flechas del desánimo. 14. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de otros profetas que procuraban infundirme miedo. En vez de buscar una venganza personal, que es siempre la tentación, Nehemías entregó todo a Dios en oración. Dios te lo doy. Tú sabrás cómo responder a estas infamias. Como Pablo nos enseñó en el libro de Romanos, si alguien quiere leer en Romanos 12:17-19. Muy práctico. Hasta 19. Amén. Tenemos que concentrar en esto. Cuando tiene la tentación de una venganza. Lo puede dar al Señor y simplemente esperar. Así que los hermanos, no es necesario para nosotros ensuciar tus manos con la venganza o con la retribución personal. Dios ha prometido arreglar cuentas cuando los enemigos ataquen. Como veremos en este domingo, toca a nosotros esperar la ira de Dios y no estar impaciente. En Apocalipsis 6:9, que vamos a estudiar en domingo, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo? Cuando yo leo esto, pienso en la noticia que veo en Sudamérica, cuando se mataron un hijo de alguien o una esposa, se mataron a su esposo y tienen la foto y dicen: ¡queremos justicia! ¿Hasta cuándo? Es natural. Dijeron: Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moren en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, y va a venir la venganza, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Estos querían ver una venganza, una retribución, es natural, por los que quitaron sus vidas injustamente, pero tenían que esperar, dando el asunto a Dios y esperando su venganza segura. Dios sabe cómo administrar una venganza. 15. Fue terminado, pues, el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Esto fue un buen éxito y bastante rápido. Sabemos cuán grande era ese proyecto, pero gran parte fue por el liderazgo de uno que no caía en las distracciones, que sabía cómo trabajar incansablemente en medio de las flechas del desánimo. 16. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, porque el pueblo de Dios tiene enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. En el principio, cuando empezamos el libro, dijeron que era una infamia, era una vergüenza para el pueblo de Dios que lleva el nombre de un Dios tan grande, ver el muro así. Pero ahora no, ya rápidamente se lo terminaron. Dios recibía la gloria. Los enemigos con todas sus flechas no pudieron parar la obra. Esta es la forma de victoria que debemos de buscar en este nuevo año, hermanos. Caminando día tras día en la armadura de Dios, resistiendo el desánimo que el enemigo siempre quiere tirar a nuestra dirección. 17. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos. ¿Qué es esto? La gente de Judá son parte del pueblo de Dios. Es un último desánimo. En el mismo pueblo de Judá habían hermanos que tenían contacto constante con el enemigo. Tal vez hay hermanos aquí que están en esta noche, que están en relaciones amigables con el mundo. Cuidado, porque esto puede ser una flecha encendida para tu familia y para otros hermanos. Dice en 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Eso es lo que estaba pasando. Tenían relaciones con el enemigo del pueblo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Versículo 18. Porque muchos en Judá se habían conjurado con él, con Sanbalat. Estaban en pacto con el enemigo. Es como un cristiano entrando en un pacto con el diablo, con la astrología o la hechicería o algo semejante. porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Jonanán, su hijo, había tomado por mujer la hija de Mesulam, hijo de Berequías. En otras palabras, por sus yugos desiguales, formando matrimonios con incrédulos, ya tenían pactos con la oposición. Aún en medio del pueblo de Dios, habían hermanos que eran básicamente traidores del trabajo. Personas como Judas, pero en el Testamento Antiguo. Por dinero ayudaban la oposición. Último versículo. También cantaban delante de mí las buenas obras de él. Las buenas obras del enemigo, de Sanbalat. Y a él le referían mis palabras. Estaban informando la oposición todo lo que dijo. Y enviaba Tobías cartas para atemorizarme. Eran espías. Hablaban bien del enemigo. Trataban de pintar el enemigo en colores de justicia y de bondad. Constantemente venían las flechas del desánimo. Tenía muchas razones de decir, basta, ya, me voy. Pero no, Nehemías sabía cómo vivir en medio de la traición y aún así cumplir su trabajo. Doctrina. En este nuevo año, los que quieren servir al Señor en serio serán sujetados a estos ataques. En toda honestidad, es normal. Es parte del territorio, es más, es una promesa. Si alguien quiere leer la promesa de Dios, segundo de Timoteo 3:12. Amén. Y también todos los que quieren vivir piadosamente, piadosamente quiere decir en santidad, separado del mundo. Eso es una irritación a cristianos falsos o a gente del mundo. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y antes de terminar, hermanos, hay que reflexionar en la vida de Cristo. Cristo vino no dañando a nadie, solamente ayudando, sanando personas enfermas. ¿Y qué pasó? Constantemente estaban atacándolo, hasta matarlo. Así era su vida. Y él dijo a nosotros, el siervo no es mayor que su maestro. En este contexto. Entonces, aplicación. Si tú, hermano o hermana, quieres avanzar el reino de Dios en este año, aún sabiendo que habrá oposición, que las flechas del desánimo van a volar, y a veces ferozmente, entonces quiero orar por ti. Quiero orar por tus fuerzas en la batalla, para tu discernimiento. No es accidente que está aquí en esta noche. Casi tenemos el doble de la cantidad de personas. Dios le ha traído aquí con algún propósito. Las flechas del desánimo van a volar y a veces ferozmente. Si quiero oración, quiero orar por ti, por sus fuerzas, para tu discernimiento, para que entiendas cuándo el asunto es nada más que una distracción para quitarte el tiempo o el ánimo. Quiero orar por ti para que termines este año en una gran victoria, como un vencedor, como más que vencedor. Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, en este año. Tener la fortaleza, Señor. Cuando vienen ataques a nuestras mentes, Señor. Traidores, si vienen, Señor, desánimo, Señor. Desilusiones, Señor, contratiempos, frustraciones económicas. Ayúdanos, Señor, a tener toda la armadura sobre nosotros, el yelmo de la salvación, para que no penetren en nuestras cabezas el desánimo, para que podamos, Señor, continuar sirviéndote, avanzando tu reino, aún en medio de conflicto. Pedimos esto en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si tú quieres cualquier oración, estaremos aquí enfrente.